Hablando de pobreza infantil con respecto al informe publicado por Cáritas a finales del mes de marzo, ¿sorprende que España sea el segundo país de Europa en pobreza infantil?
Bueno, yo quisiera hacer referencia a un hecho que ha tenido lugar esta misma semana en Zaragoza, para después pasar a la perspectiva europea. Pero resulta que Cáritas de Aragón, junto con otras entidades, ha denunciado ante el Gobierno de Aragón, ante la Diputación General de Aragón, y ha solicitado que se cambien los planes que hay de modificar el ingreso aragonés de inserción, que es el ingreso mínimo que se concede a las personas y hogares que se sitúan por debajo de los 333 euros al mes. Es decir, vemos concretamente en el caso de Aragón, y los oyentes lo van a entender mejor el caso concreto que las grandes cifras, pero vemos que en el caso de Aragón, donde hace que unos pocos años era una sociedad del pleno empleo, donde el gobierno aragonés pagaba los libros escolares, donde el gobierno aragonés pagaba también los comedores escolares para aquellos niños que tenían que desplazarse, estas medidas han sido retiradas, y ahora también se va a modificar el ingreso aragonés de inserción, es decir, las personas más pobres de Aragón se van a encontrar sin ese ingreso. Recordemos que en Aragón, que llega a ser en torno al 5% de la población española, pues hay 130.000 aragoneses sin trabajo, más de 40.000 que llevan más de 2 años sin empleo, y más de 12.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingreso. Si hoy por hoy este ingreso aragonés de inserción solo beneficia a 5.000 personas, 5.400, supone un presupuesto del 0,5% del presupuesto aragonés, y sin embargo se va a reducir o limitar esta percepción. ¿En qué medida esto afecta a los niños? Pues muchísimo, porque los niños, en el momento en que sus padres no tienen medios para pagar el comedor escolar, los padres tienen hoy por hoy en Aragón un gasto adicional de tener que pagar libros, pues los padres no pueden hacer frente en el momento en que no tienen empleo, les quieren tener empleo pero no tienen. La limitación esta, desde luego, que contribuye a la pobreza infantil. ¿Y qué significa pobreza infantil? Significa, sobre todo, una limitación de oportunidades para la edad adulta. Es decir, no solo es que hoy por hoy maestros en las escuelas aragonesas están viendo niños que llegan al colegio sin haber desayunado y, por tanto, no se pueden concentrar bien para hacer su educación, sus tareas escolares, sino que también a largo plazo significa que los niños van a fracasar en la escuela, van a tener problemas de salud, no van a tener expectativas de empleo, y ya digo, en Aragón, que ha sido siempre una sociedad de gran desarrollo, del pleno empleo hasta hace pocos años, y en el muy largo plazo, niños que hoy día sufren pobreza, que no tienen oportunidades para el futuro, el día que llegue la jubilación no van a tener lo suficiente cotización para tener algún tipo de jubilación. Es decir, nos preocupa mucho la pobreza infantil en Cáritas en general, y he ilustrado con este ejemplo de Zaragoza cómo medidas políticas concretas hacen que se incremente la pobreza infantil, y esto es lo que nosotros denunciamos. Hace 2 meses, como bien habéis dicho, desde Cáritas Europa hemos presentado un informe sobre el impacto social de la crisis. Cáritas está presente en más de 160 países del mundo, y Cáritas en Europa está presente en 46 países europeos. y desde las Cáritas de España, de Portugal, de Chipre, de Italia, de Irlanda, nos han expresado gran preocupación por lo que está pasando con la crisis. Es decir, una crisis que empezó siendo una crisis financiera pasó a ser una crisis de endeudamiento y de déficit de los estados, y ahora los últimos en esta secuencia de dominó, en este efecto dominó, son las personas más vulnerables, las personas que están en desempleo, las que ven cómo no solo aumenta su situación de desempleo, sino que medidas de seguridad que los estados habían puesto las están retirando. Y esto es lo que nosotros consideramos desde Cáritas un grave problema para el presente, pero sobre todo para el futuro de Europa.
Señor Nuño, ¿las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento?
Absolutamente. Este informe que nosotros hemos presentado en Atenas hace dos meses, donde presentamos el impacto de la crisis en las personas en los países de Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Rumanía y España, lo que venimos a destacar es que las medidas de austeridad se pusieron en marcha con el objetivo de equilibrar presupuestos y de generar crecimiento no han logrado el objetivo que se propusieron. Es decir, no hablemos ya de la pobreza, de esto inmediatamente hablaremos después, pero es que incluso el objetivo de crecimiento económico no se ha conseguido después de todos estos años. Si hoy día se habla a veces, no, es que nos estamos recuperando, la siguiente pregunta es, ¿quién se está recuperando? ¿O para quién, a quién le van hoy día mejor las cosas? Porque, por ejemplo, en el caso de España vemos que el desempleo ha seguido creciendo. A nosotros nos preocupa mucho la situación de pobreza. Vemos que las medidas de austeridad no solo que no hayan funcionado, sino que han sido una causa directa de un mayor empobrecimiento en estos países más afectados por la crisis.
El riesgo de pobreza infantil en España es del 29,9%, 9 puntos por encima de la media europea. ¿Qué es riesgo de pobreza?
¿Qué es riesgo de pobreza? Bueno, hoy día en la Unión Europea se establecen tres criterios para describir y definir qué es lo que es la pobreza. Siempre criterios relativos a un país, porque es el entorno del país donde hay que medir las cosas. ¿Cuáles son esos tres criterios? El primer criterio es el criterio de ingresos, es decir, aquellos hogares que están por debajo del 60% de la mediana de ingresos del país se consideran en situación de pobreza. El segundo criterio, el criterio de privación material severa. Es decir, hay una serie de indicadores, como por ejemplo, ¿hay dinero suficiente para pagar el alquiler o las facturas, la calefacción? ¿Hay dinero suficiente en un hogar para hacer frente a un gasto imprevisto? ¿Se puede comer carne o pescado cada dos días? ¿Hay una lavadora? ¿Hay una televisión? ¿Un teléfono? Hay una serie de criterios que si cuatro de esos criterios no se cumplen, se considera esa familia en privación material severa. Y el tercer criterio que se utiliza para describir pobreza hoy día en Europa es lo que se llama la baja intensidad laboral. Es decir, cuando en un hogar se ha trabajado menos del 20% de lo que podría trabajarse potencialmente, se considera que esa familia está en una situación de baja intensidad laboral. Y fijaros que en España estamos en el ranking de los países europeos en la tercer peor situación, porque el 14% de los hogares españoles están en esa situación de una baja intensidad laboral.
Hablamos de pobreza infantil. ¿Ha definido usted bien qué es pobreza en sus distintos grados, en sus distintos matices? Manejando el término ahora infantil, aquel concepto antiguo de que el niño no es un adulto pequeño, ¿cómo definimos, según la ONU, qué es un niño o qué es infantil? ¿A quién se le aplica? ¿A qué nivel de edad para considerar pobreza infantil? ¿Quiénes son infantiles?
Pues se aplica a los menores de edad. Es decir, cuando hablamos de pobreza infantil, nos referimos a aquellas personas que están en situación de pobreza por debajo de los 18 años. Tiene una significación especial porque y en Cáritas hacemos mucha incidencia en que la pobreza infantil no es que se trate solo del niño en sí, pero los niños están muy expuestos, sino que se trata de los hogares, de las familias. ¿Por qué, por ejemplo, el ingreso aragonés de inserción, que esto es de lo que empecé a hablar, no es accesible para las familias monoparentales, es decir, cuando solo la madre está en el hogar con hijos, no puede acceder a ese ingreso aragonés de inserción? Por tanto, los hijos en esa familia están mucho más afectados que otros. Es decir, los niños pagan el pato de la situación de pobreza de los padres, muchas veces, y yo diría que en la mayoría de los casos, no querida ni siquiera causada por los propios padres. Es decir, la pobreza infantil se fija en el potencial de pobreza de futuro que tiene un país. Por lo tanto, es de una gran preocupación, porque niños que debido a su situación familiar no pueden ir a una excursión familiar, no tienen suficiente que comer o adecuadamente que comer, y estas situaciones se están dando en Europa, pues estos niños van a fracasar en la escuela. Si fracasan en la escuela, no van a acceder a un buen puesto de trabajo y no van a poder contribuir a la sociedad como todos, yo creo que todos queremos que contribuyan las personas según sus capacidades a construir la sociedad europea.
¿Cómo afecta la pobreza a la dignidad y a la autoestima?
Pues afecta mucho. Lo vemos sobre todo con lo que en Cáritas llamamos las nuevas pobrezas, es decir, aquellas personas que hasta el año 2008 pues tenían su trabajo, tenían su coche, tenían su apartamento, incluso quizá un apartamento en la playa, tenían sus actividades, vivían una vida normal. De repente se han encontrado en paro, han gastado las prestaciones por desempleo y quieren trabajar. Si han sido otras personas muy trabajadoras, y son personas muy trabajadoras, pero que no encuentran, y entonces creen que no valen para eso, porque además, lamentablemente, los mensajes que se reciben muchas veces también de los estamentos políticos como si el culpable fuese el parado. No, medidas activas de empleo, pues es muy importante formar a las personas, de acuerdo, pero esto es un poco como en el juego de las sillas, ¿eh? Todos hemos jugado de pequeños al juego de las sillas, ¿eh? Había 9 sillas, 10 niños en la fiesta del cumpleaños, y venga, a correr con la música alrededor de las sillas. Se para la música, nos sentamos, y uno se queda afuera, jiji, jaja, que bien nos lo hemos pasado. Bueno, pues imaginaros ahora, el juego de las sillas es un poco la situación del paro hoy día. Solo por tomar el caso español, más de 6 millones de desempleados corriendo alrededor de 100.000 o menos de 100.000 sillas que puede haber puestos de trabajo, o 10.000. Pues evidentemente la mayoría de las personas al cabo de un tiempo se frustra y piensa, pues esto no tiene sentido, yo no valgo para nada. Y esa frustración, lamentablemente, se transmite a las familias, se transmite a la sociedad, se transmite también a los niños. ¿Cómo es que los niños se oye cada vez más decir, yo no voy a la escuela porque no tiene ningún sentido, ¿para qué me voy a formar? Por lo menos hace unos años los padres podían decir, si no te formas no vas a tener un buen empleo. Bueno, pero es que hoy día ¿Cuántos licenciados, cuánta gente con buena formación profesional no acceden a un empleo? Pues esto es una preocupación, ¿no? Porque afecta mucho a la autoestima de la persona, y esto no es baladí. En Cáritas trabajamos mucho con la autoestima de la persona, trabajamos mucho para que las personas sientan su dignidad personal, que estas circunstancias por las que están pasando, de desempleo, de pobreza, de no poder ofrecer a sus hijos lo que quieren y lo que los hijos merecen, lo que el entorno exige. Trabajamos mucho por esto. Pero ahí yo creo que también hay una gran labor que tienen que asumir nuestros responsables políticos en todos los niveles, de dar esa dignidad a las personas, de mantenerles la dignidad y de tomar unas decisiones políticas que faciliten la vida a los ciudadanos en estas circunstancias que son muy difíciles y que, como se suele decir, no le arriendo las ganancias hoy día a ningún gobernante, pero es, en esta labor de responsabilidad hay una gran labor de aportar esperanza y de aportar espíritu positivo, siendo muy realistas, pero espíritu positivo a la gente y poner todo el esfuerzo. Y al que no llega, al que no tiene lo mínimo, hay que darle lo mínimo, hay que asegurarle lo mínimo. Mire, yo estuve hablando la semana pasada en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, hace 2 semanas, y un diputado irlandés del Partido Popular Europeo me dice, mira, el problema no es un problema de riqueza, porque en Europa somos ricos. El problema es un problema de poner impuestos al que más tiene, porque entonces los estados tienen recursos suficientes para atender las obligaciones con las que tienen que cumplir. Y esto dicho por alguien del Partido Popular Europeo. No estoy diciendo ninguna cosa de extrema izquierda, Partido Popular Europeo. Entonces, yo creo que esto es importante, es decir, si riqueza hay, y en Cáritas observamos que efectivamente hay riqueza, pero aumenta la desigualdad. Hay más Mercedes y Porsches en algunos países afectados por la crisis que lo que había antes, pero también hay más pobreza. Entonces, la distribución de la riqueza, el espíritu de solidaridad, que es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, yo creo que ahí hay que hacer incidencia y que también los políticos hoy día tienen que ser valientes a la hora de decir la solidaridad es un requisito para vivir en esta sociedad, porque si no la sociedad se va a partir. La cohesión social está en grave riesgo en las presentes circunstancias.
Parece, según los últimos informes, que la pobreza en general va en un ligero descenso. Que muera un niño en el mundo por la pobreza cada 3 segundos, 30.000 niños en el mundo, es demasiado, ¿no?
Hombre, por supuesto. Pensemos que en esta perspectiva global es donde también tenemos que situarnos en Europa para decir, Europa es que es una sociedad rica. Y entonces tenemos que tener, para dar dignidad a todos los ciudadanos europeos, que hoy por hoy están perdiendo muchos de ellos su dignidad básica, pero cuando miramos el mundo y vemos el problema del hambre en el mundo, que como bien dices, cada 3 segundos muere un niño de hambre en África, en Asia, pues también ahí tenemos una responsabilidad solidaria para con estos países. Y ahí también, lamentablemente, desde Cáritas denunciamos que hay muchos gobiernos que están reduciendo las ayudas de cooperación al desarrollo, cuando las ayudas de cooperación al desarrollo han demostrado una gran eficacia en las últimas décadas en combatir el hambre. No solo en dar de comer, sino que en proyectos como estuve el otro día observando de Cáritas Austria, pues de crear pozos, de ayudar en una agricultura familiar sostenible en algunos países africanos. Es decir, no se trata de mandar comida para allá, pero se trata de permitir también, y esto es una de las demandas que Cáritas Europa ha presentado, ese fue el motivo por el cual estuve en Estrasburgo, ha presentado a las instituciones europeas, que se garantice a todos los países del mundo a que el combatir el hambre sea el primer derecho antes y la primera obligación de un país antes de la obligación de, por ejemplo, devolver deuda externa. Porque en el momento en que un país devuelve deuda a países acreedores y por ese motivo no tiene dinero para combatir el hambre en su propio país, algo estamos haciendo mal, algo está funcionando mal en este mundo. Entonces, nosotros pensamos también que la Unión Europea puede ser un adalid, un líder mundial, porque hasta cierto punto ya lo está asumiendo ese liderazgo mundial, de combatir el hambre, pero también de poner las condiciones en cuanto a las relaciones entre los países para que ese hambre pueda ser combatido de una manera eficaz y desde las propias personas, porque qué mejor dignidad para una familia que poder generar su propio alimento, sus propios ingresos.
Hablamos algo, si le parece, sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, no directamente relacionada con la pobreza, pero luego hay aspectos que se tratan en esa convención, esa declaración universal, que quizá puedan tener una cierta relación con la pobreza. Me refiero a los niños en conflictos armados, a la venta de niños, a la prostitución, pornografía, a los procedimientos de denuncia. ¿Existe una relación entre pobreza y la merma o la dificultad de poder ejercer derechos y que los niños queden al margen de estos temas que se señalan, por ejemplo, en la convención, en los distintos apartados que se hacen?
Sí, desde luego que sí, porque la pobreza, como ya decíamos, siendo multidimensional, tiene muchos aspectos. Uno de los aspectos de la pobreza es también la educación. Es decir, una persona educada, con formación, que tiene una visión amplia de su entorno, del mundo, es más difícil que sea engañada para ser utilizada en un conflicto armado, el problema de los niños soldados. O dentro de la Unión Europea tenemos la situación muy grave del tráfico de las personas. Es decir, mujeres que dentro de la propia Unión Europea o que son traídas de países del este o de países de África, de América Latina para la prostitución, son engañadas muchas veces, y este tráfico de personas es, desde luego, una de las causas del tráfico de personas es la pobreza, porque primero no tienen educación para entender qué es lo que está pasando y a qué riesgos se enfrentan si le hacen caso a alguien. Y segundo, personas que no tienen ingresos, no tienen posibilidades de encontrar un empleo, que están en una situación desesperada, aceptan encontrar un empleo donde se lo ofrezcan. Y entonces, como pasa en Moldavia, que tenemos un país que está lleno de huérfanos de la inmigración. Es decir, casi todas las familias moldavas han emigrado por la situación de gran pobreza que hay en este país, dejando atrás a los niños con los abuelos. Y entonces, evidentemente, que la pobreza afecta mucho a todos los derechos que desarrolla la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño y al riesgo al que los niños se ven expuestos en estas circunstancias, porque en el momento en que no están los padres en una casa, no pueden educar a los hijos. En el momento en que los hijos andan como buenamente pueden por las calles, esos niños están mucho más expuestos a bandas criminales y a acabar no pudiendo desarrollar sus derechos, sino en círculos totalmente perjudiciales para ellos.
El derecho y la posibilidad de recibir atención sanitaria básica, comida nutritiva y educación decente. ¿Sería una terna paradigmática de hacia dónde habría que ir o...?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ahí has apuntado un tema muy importante. No solo abordar el tema de la pobreza como un tema de ingresos. Sí, vale. Ingreso aragonés de inserción, ¿no? Estupendo. Pero además, aseguremos que el sistema escolar esté realmente disponible para todo, con todos los medios. No ahorrar ahí, no ahorrar en unos módulos de formación profesional. La salud, lo mismo. Porque estamos viendo también, y esto es uno de los principales conclusiones del informe sobre la crisis que presentó Caritas Europa, que los recortes en sistemas sanitarios, que sobre todo se están observando en estos países en crisis, pero el caso de Grecia es especialmente grave, está afectando muchísimo a las personas. Y es más, curiosamente, recortes en un sistema sanitario aumenta la presión sobre el sistema sanitario. Lo voy a explicar. Una persona que no va al médico el día en que siente un dolor, quizá esa persona no tenga que pagar 20 euros al médico ese día. O el sistema sanitario se ahorra que esa persona vaya para decir, me duele la cabeza, pues tómese usted una aspirina, o vamos a ver qué es lo que le pasa. No, el problema es que la persona espera, y ya es cuando está muy grave cuando llega al hospital, con lo cual el gasto sanitario aumenta muchísimo. Es decir, ahorrar en sanidad aumenta el gasto en sanidad. Esta es la contradicción, lo que estamos observando también en países como Grecia.
La responsabilidad de la pobreza es de la sociedad civil, de las administraciones públicas, y por tanto la solución está en la sociedad civil, en las administraciones públicas, en los gobiernos, o una sinergia de esas sociedades y otras, pues en el caso de Cáritas y otras instituciones filantrópicas o solidarias, gobierno, sociedad civil, ambos colaborando.
Evidentemente aquí estamos todos en el mismo barco. A todos nos interesa que la cuestión, o sea, que los países salgan, que se desarrollen, que las personas estén, puedan desarrollarse, y las sociedades aumenten su bienestar y su riqueza. Pero evidentemente los gobiernos nacionales tienen una serie de responsabilidades. La Unión Europea, en el momento en que negocia unos programas con los países en crisis, también tiene una responsabilidad. La sociedad civil, Cáritas, cuando nosotros presentamos este informe de la crisis, del impacto de la crisis, también ponemos sobre la mesa lo que desde Cáritas estamos haciendo, nuestros programas de empleo, nuestros programas de atención al endeudamiento, de sobreendeudamiento de las personas, cuando a las personas se les está dando. Es decir, desde Cáritas contribuimos, porque esa es nuestra principal misión, ayudar a las personas. La sociedad civil, todas las ONGs, las entidades sociales, todos tenemos que contribuir, pero evidentemente por ley, por constitución, por estatutos autonómicos, por responsabilidades municipales, las administraciones públicas tienen una función prioritaria, que de país a país cambia, porque el principio de subsidiariedad en países como en Bélgica o en Luxemburgo o en Alemania se entiende de forma distinta a como se pueda entender en España o en Portugal, pero eso no quita que haya esa responsabilidad de gobernantes políticos, no quita que haya responsabilidad y una corresponsabilidad de la sociedad civil, de las ONGs, pero también de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede ser voluntario en una entidad, cualquier ciudadano puede hacer un donativo. Pero yo quiero destacar un tercer sector, que es el de las empresas. Las empresas cada vez más están asumiendo también una corresponsabilidad para luchar contra la pobreza. ¿Cuáles son las intenciones de las empresas? Pues no voy a entrar en esto, porque ahí puede haber intenciones muy muy dispares, desde, bueno, pues vamos a mejorar nuestra imagen de marca, vamos a vender más, o simplemente no, es que ya nuestros los fundadores de la empresa dijeron que había siempre que preocuparse de... pero las empresas también cada vez más tienen que poner de su responsabilidad social corporativa para construir sociedad. Sociedad la construimos entre todos, pero hay distintos niveles de responsabilidad, y lo que no se puede hacer y lo que miraríamos con mucha preocupación desde Cáritas es si el Estado se desentiende, si los gobiernos se desentienden más y más de su responsabilidad, diciendo no, esto es cosa de la sociedad civil. Sería muy preocupante que los gobiernos reduzcan los ingresos básicos o las prestaciones por desempleo y, por otro lado, dieran subvenciones para que las ONGs den de comer, para comedores sociales. ¿Por qué? Porque lo que es un derecho no se puede dar por caridad. Es decir, si hay un derecho a unos ingresos mínimos, y esto está reconocido en algunas legislaciones de los países europeos, pues oiga usted, no baje usted el nivel de derechos. Asegure usted el nivel de derechos y además asegure que la sociedad civil, que las organizaciones sociales tengan medios para tener programas de empleo, para apoyar a las personas que no tienen nada. Entonces, es una combinación de esforzarnos todos, pero también hay distinto nivel de responsabilidad.
Pues muchas gracias, Jorge Nuño, por atendernos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros, Carlos e Irene.
Hasta luego.
Hasta luego.